Galicia es radio. Buenas tardes, bienvenidos. Es la hora de Ignacio Balboa, aquí en Es Radio.
Verán ustedes, aquí en nuestra tierra, en Galicia, a ver, no es muy frecuente esto de las piscinas. A ver, sí, tenemos piscinas. Lo que ocurre es que, como aquí la climatología no es precisamente muy benigna ni muy propensa a favorecer los baños en la piscina, pues bueno, las piscinas tienen algunas necesidades que en otros lugares de España pues no tienen. Pero nuestra tierra es así. Por ejemplo, si nosotros queremos utilizar la piscina todo el año, pues hay que taparla. Hay que taparla porque si no, esto de bañarse lloviendo, hombre, pues puedes estar bien un día, pero todos los días ya no. Y luego, por ejemplo, otra cosa, si no la tenemos tapada, pues el agüita más bien fría, ¿verdad? Entonces, a ver, cuando a uno se le ocurre, tanto en una urbanización como en su propia casa, si vive en una vivienda unifamiliar, quiere montarse una piscina, empieza a haber ya alternativas realmente interesantes a la hora de decir, bueno, vamos a proteger esto. Entre otras cosas, además, porque me parece que la ley dice algo al respecto por aquello de la seguridad y demás. Bueno, pues ahí hay una empresa que se llama Abrisud, que se dedica a hacer estas cosas. Hay tecnología, hay experiencia, hay investigación. Y el director ejecutivo de Abrisud se llama Fabrice Vila. Fabrice, buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio.
Oye, a ver, esto de Abrisud, ¿de dónde viene?
Bueno, es una empresa de origen francesa que nació a finales de los años 90 en un pueblecito cerca de Toulouse.
Sí.
Y la verdad es que estamos trabajando en España desde el año 2002.
Ah, o sea, lleváis ya unos añitos aquí, más de una década.
Exactamente.
¿Y qué tal os han acogido aquí en nuestra tierra las ideas que vosotros ponéis encima de la mesa para cuando alguien quiere, bueno, pues proteger una piscina?
Pues la verdad es que muy bien, porque ciertamente entre los propietarios de piscina nosotros habíamos detectado ya en el mercado francés muchas necesidades, mucha apetencia por soluciones que permitan incrementar no solamente la seguridad, sobre todo si hay niños pequeños en la familia, sino también el uso, ¿no? El uso y el disfrute de la piscina.
Claro.
Entonces,
Fabrice, una curiosidad. ¿Cómo hablas un castellano tan correcto?
Bueno, gracias por el cumplido, pero llevo ya muchos años, ¿no? Desde el 97 viviendo en España.
Ah, bueno, entonces lo entiendo. Hablas tú mucho mejor el español que yo el francés. Pero eso no es muy difícil. ¿Dónde estáis aquí en España?
Bueno, nosotros tenemos nuestra sede está en Cataluña, está en el Hospital de Llobregat, y tenemos también recién inaugurada una plataforma de distribución en Toledo, mucho más céntrica. Y bueno, recientemente en los últimos días también hemos inaugurado una exposición permanente en Santiago.
¿Aquí? Ah, ¿en mi pueblo?
Sí.
¡Ay, qué bien!
Santiago.
¡Qué bien, qué bien! ¿Dónde estáis en Santiago?
Pues mira, estamos en el polígono Costa Bella.
Ah, sí, sí. Ah, un sitio precioso. Sí, además, un polígono industrial muy bonito.
De los grandes almacenes. También franceses.
Qué bien, qué bien. Sí, sí, es verdad. También franceses. No, nos estáis invadiendo, ¿eh?
No.
Bueno,
no.
Pero bienvenidos.
Piensa que Francia es el primer mercado de la piscina en Europa.
Sí.
Y España es el segundo, ¿no? Entonces, lógicamente, pues primero, pues quizás se desarrollaron estas soluciones primero en el mercado francés, que es como más antiguo, ¿no? En cuanto a la cultura del ocio y la piscina.
Sí.
Y aquí también, pues con fuerza, puesto que es un, pues no sé si lo sabes, pero hay aproximadamente 1 millón de piscinas en
¿qué?
España.
¿Un millón de piscinas? Sí, ¡qué barbaridad!
Exactamente.
O sea, tenemos costa para aburrir, pero además nos gusta nuestra piscinita. ¡Qué bien!
Exactamente.
¡Qué bien! Oye, a ver, supongo, y digo supongo porque no lo sé, que respecto a las normas de seguridad, cuando uno tiene una piscina, la ley dice algo, ¿no?
Realmente no, realmente es ¿no? extraño, es extraño, pero bueno, en Francia sí, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Desde el año 2003,
sí.
Pues hay una ley, ¿no? Que en este sentido impone una solución, adoptar una solución de seguridad para la piscina privada, ¿no?
Uh-huh.
Sea pues un sistema de vallado, un cobertor, un sistema de alarmas, uh-huh. o bien el tipo de soluciones que nosotros fabricamos, que son cubiertas, ¿no? Estructuras. En España todavía no hay ninguna legislación en ese sentido.
¿Y en Europa tampoco?
Encontramos...
¿En la Comunidad Económica Europea tampoco?
No.
Ah, qué curioso. Ya verás, como un día que haya un accidente, se va a montar un guirigay de mucho cuidado y todo el mundo intentará legislar a toda prisa, como siempre.
Ay, pues sería deseable que no se espere ese
no.
tipo de circunstancia, ¿no?
Claro.
Y que, nosotros lo encontramos súper lógico, ¿no? Además es una de las preocupaciones principales de nuestros clientes en muchos casos es esta, ¿no? Es ellos bien son conscientes de que una piscina en casa, pues a determinada edad, pues puede suponer siempre un peligro, ¿no? Y bueno, no viene mal protegerla.
Está claro. Oye, ¿cuántas piscinas? Me ha asombrado lo del millón en España. ¿En Galicia tenemos muchas?
Sí. Pues en Galicia aproximadamente el parque se estima en torno a las 45.000 unidades, ¿no?
¿Y eso incluye viviendas unifamiliares y urbanizaciones también?
Sí.
Ajá, bien, bien. No está mal, no está mal, teniendo en cuenta que tenemos toda la costa a menos de 15 minutos.
Sobre todo es una zona donde nosotros siempre hemos gozado de buena acogida, porque como bien decías en la introducción, pues la climatología, a veces caprichosa, impone muchas veces, ¿no? Poder, si quiere uno realmente disfrutar de la inversión que ha realizado en su casa, pues impone algún tipo de apoyo extra, ¿no? Energético para poder realmente hacer un uso un poco decente, ¿no? De la piscina, no solamente los dos meses de verano.
Ya, bueno, que estamos en Galicia, no en Marbella, y entonces hay que estar...
No, pero bueno, si pones una cubierta, por ejemplo, como mínimo puedes esperar duplicar, ¿no? La temporada de uso sin problema, porque una cubierta de piscina, por ejemplo, piensa que permite aumentar la temperatura entre 8 y 10 grados, ¿no? Si siempre que acompañe un poquito el sol para climatizar.
No, y sobre todo supongo también que cuando a uno le apetece tener la piscina, el agua de la piscina climatizada, habrá un ahorro energético, porque no está abierto al exterior, con lo cual la temperatura cae aunque no quieras.
No, exactamente, es mucho más fácil tenerla a una temperatura grave para el baño y, bueno, además supone un ahorro importante, ¿no? Porque si climatizas una piscina exterior sin protección, pues se puede disparar bastante el gasto energético.
Es un chorro de dinero, de mucho cuidado. Oye, Fabrice, y a ver, la gama de productos que vosotros presentáis a la hora de proteger una piscina, ¿de dónde a dónde van? Es decir, desde poner simplemente algo que lo tape para que no se ensucie hasta hacer un palacio del agua.
Sí, bueno, prácticamente, no, realmente no, nosotros empezamos a ofrecer soluciones desde cubiertas, por ejemplo, cubiertas de lamas automáticas, uh-huh. que son discretas, hasta cubiertas altas, ¿no? Que son estructuras que pueden no solamente cubrir el vaso, sino también crear un espacio para el ocio, un poco más importante, ¿no? Donde puedas incluso poner pues unos muebles de jardín y una zona de relax, ¿no?
Entiendo. ¿Qué materiales son los más habituales a la hora de hacer este tipo de cubiertas?
Bueno, normalmente nosotros somos, como te decía, somos industriales, ¿no? Uh-huh. Y nuestro know-how principal, nuestro corazón de negocio es el trabajo del aluminio y el policarbonato. Entonces fabricamos estructuras que, como te decía, bien pueden ser de diseños planos, uh-huh. Manuales o motorizados, uh-huh. también cubiertas bajas, forma de bóveda, que son las que más se venden realmente, y cubiertas altas también.
Ya.
Incluso en los últimos años hemos incorporado, como te decía, sistemas de más, las más motorizadas,
sí,
y sistemas de cobertores también con una membrana textil,
sí,
muy resistente, que es un producto excesivamente interesante en cuanto a su diseño, ¿no? Porque es muy elegante.
Oye, ¿y aquí en nuestra tierra que tenemos tanta madera, no tenéis nada en maderita?
Sí.
Ah, ya me extrañaba a mí.
Tenemos una gama de cubiertas de madera, de madera laminada.
Es que si no, en una casa de aldea de estas restauradas, quiere montarte una piscina y poner el aluminio, queda como, vamos, como a un Cristo dos pistolas.
Bueno, sí, el aluminio también se puede dar pues diferentes colores, ¿no? Y a veces pues se integra muy bien. Pero bueno, la verdad es que la madera tiene un toque exclusivo y noble que de un material que nos gusta mucho.
Oye, supongo, y digo supongo, por eso te lo pregunto, que si a mí de repente se me ocurre que quiero, bueno, pues montar una cubierta en la piscina de mi casa o quiero hacer una piscina, vosotros me cogéis el proyecto desde el principio y me asesoráis, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto.
Desde el,
si la piscina está en proyecto,
sí, claro,
puedes contar con nosotros para asesorarte. Si la perspectiva es cubrirla, siempre te podremos asesorar en cuanto al, pues quizá la forma de la piscina que más se preste al proyecto, o bueno, en fin, y además contamos con distintos colaboradores en el mundo de la piscina en cada zona.
Oye, y en el caso de Galicia, ¿cuáles son las soluciones que más os demandan?
Bueno, normalmente en Galicia nos demandan sobre todo productos que sean prácticos, ¿no? Uh-huh. Que sean fáciles de utilizar, que sean eficientes en cuanto al aspecto térmico. Uh-huh. Y que no se disparen pronto, ¿no? Tampoco,
sí, claro,
de precio, ¿no? Yeah. Normalmente en Galicia vendemos el producto estrella, ¿no? Que es la cubierta baja all-in-one, que uh-huh. es una cubierta muy versátil, que no requiere grandes inversiones, que no requiere hacer muchas obras, ¿no?
Uh-huh.
Simplemente se instala, se adapta a casi todos los vasos, ¿no? De piscina. Y realmente es muy efectiva, tanto en cuanto a aportación climática, seguridad y la facilidad de mantenimiento que tiene. Al ser una estructura baja, pues la limpias con agua y jabón de vez en cuando y un chorro de manguera es suficiente.
Ya. Lo interesante de estos temas es que si la haces baja, seguramente no tienes que hacer ningún tipo de gestión administrativa. Cuando la haces alta, sí, ¿no? Porque eso es como una pequeña construcción.
Sí, efectivamente. Las estructuras que miden más de 1,80 m normalmente pues requieren una licencia de obra, ¿no? Y además la gente casi siempre se decanta por una estructura baja, por la discreción, porque pues que es menos aparatoso, salvo que dispongas realmente de un espacio muy grande y que quieras no solamente cubrir la piscina, pero también un poco más para crear un jardín climatizado, ¿no?
Sí.
Que también lo hacemos.
Oye, ¿y ha evolucionado mucho desde que empezasteis con esta actividad industrial los materiales que utilizáis? Los básicos, me comentabas, policarbonato y aluminio. Pero, ¿se ha avanzado mucho?
Sí, sobre todo en cuanto al aspecto de diseño y estética, ¿no? Cada vez más la gente nos ha ido pidiendo productos más discretos, entonces hoy trabajamos también, proponemos un policarbonato total transparente, que es muy resistente, pero muy muy bonito a la vez. Pues la madera también. Ha evolucionado también bastante la gama cromática de las cubiertas. Antiguamente se ofrecía en color blanco, ahora por ejemplo se estila mucho más en color gris, ¿no? Que es como más discreto, se consigue una mejor integración, Y sobre todo la gente cada vez más nos pide sistemas automáticos, ¿no? Yeah. Que funcionen con mando a distancia, con alimentación solar, para una ergonomía de uso, porque uno con el tiempo también se hace mayor y no le apetece, ¿no? Cuando estás en casa disfrutando de la piscina no te apetece a veces mover cosas manualmente, ¿no?
Claro. Y
buscas comodidad, ¿no?
Y tampoco tiene que ser una tecnología tan complicada, me refiero a un motorcito para mover una cosa de ese tipo, ¿no? O sea, bien hecho y con calidad y fiable, pero vamos, tampoco hace falta ser, no estamos hablando de ingeniería de la NASA. Y la comodidad es tremenda, claro.
Claro. Oye, la gente es lo que pide algo fiable, algo que sea resolutivo y fácil de usar.
Oye, y hay que cumplir, supongo, que cada vez que te pones una estructura de este tipo, las características del producto tienen que cumplir con una normativa de seguridad establecida por la ley, ¿verdad?
Bueno, nosotros, como somos un fabricante, bueno, francés, sí, digamos, tenemos exactamente la misma política industrial, que decir que se aplica en Francia, donde hay una norma bastante estricta, ¿no? De acuerdo con la ley que te comentaba, todos los fabricantes tenemos que cumplir unas normativas para garantizar la seguridad de la instalación.
Sí.
Entonces, aunque en España no se haya promulgado todavía esta ley, pues nosotros seguimos a rajatabla el pliegue de condiciones y las cubiertas que instalamos, por ejemplo, en Galicia son exactamente las mismas que instalamos en París.
Entiendo. Oye, y además, por si eso era poco, habéis desarrollado una app para poder controlar lo que está ocurriendo en la piscina, ¿verdad? Una aplicación para smartphones y para tabletas, supongo, ¿no?
Sí, sí, eso es una iniciativa que se nos ha ocurrido básicamente porque, bueno, nosotros al tener bastante visibilidad, ¿no?, en el sector de la piscina, pues muchísima gente nos solicita información y a veces también nos consulta problemáticas o dudas que puedan surgir sobre el mantenimiento de la piscina, ¿no? Uh-huh. Realmente no es nuestra especialidad, nosotros fabricamos cubiertas, pero nos ha parecido interesante, ¿no?, poder desarrollar, teníamos los recursos y hemos desarrollado una app que te puede descargar y consultar cualquier tipo de duda que esté relacionada con el mantenimiento del agua, ¿no? Pensábamos que era un servicio útil para nuestros clientes, porque todos tienen piscina y sí, todos en un momento dado tienen alguna duda relacionada con el mantenimiento del agua, ¿no? Entonces nos ha parecido útil y por eso lo hemos hecho.
Oye, ¿y qué información se puede encontrar en la aplicación?
Pues en la aplicación tienes todas las pautas que según la temporada, por ejemplo, la puesta en marcha, el invernaje, tienes toda una serie de parámetros que te permiten actuar en caso de niveles inadecuados de acidez o de cloro, ¿no? Y es un recurso muy muy práctico, ¿verdad? Te puedes programar alertas también si quieres acordarte de poner determinado producto, ese tipo de cosas.
Ah, qué bien. La verdad es que facilita el mantenimiento de la piscina y como tú dices, aunque no sea...
Y si además cubres con una cubierta,
claro,
pues estas tareas serán mucho más sencillas, lógicamente, y tendrás que gastar bastante menos cantidad de producto y de agua.
Oye, lo que he visto también es que empezasteis con el tema de las piscinas, pero ahora, esto que además en Galicia también se aprecia mucho por mor del tiempo que disfrutamos o padecemos, depende a quién se lo preguntes, os habéis metido también a cubrir terrazas.
Sí, también. Eso poco a poco, no es nuestro corazón de negocio, pero bueno, poco a poco lo estamos explorando, ¿no? Vías nuevas para poder aplicar nuestro saber hacer a otras aplicaciones, ¿no? No hay tanta diferencia, ¿no?
Claro.
Al final son estructuras que se pueden adaptar a una situación o a otra.
Claro, hay que diversificar y buscar nuevas aplicaciones al know-how que tenéis, ¿no?
Hay que innovar, hay que diversificarse, hay que buscar nuevas salidas comerciales siempre.
Oye, por cierto, supongo que a lo largo de estos últimos años, y desgraciadamente por culpa de la crisis que nos ha aquejado a todos, especialmente uh-huh. al mundo de la construcción, las habéis pasado un poco canutas, ¿no?
Sí, bueno, ha sido muy duro, ¿no? Ha sido duro vender, ha sido mucho más duro. La verdad es que, como es lógico, ¿no? El consumidor se ha vuelto, pues, también mucho más conservador y
claro.
es reticente a la hora de realizar una inversión de ese tipo. Uh-huh. Pero bueno, también nos ha obligado a ponernos las pilas, ¿no? Entonces,
claro.
nosotros, la vía que hemos escogido ha sido, pues, seguir innovando, seguir diversificando la gama de producto para tener una oferta más completa
uh-huh.
y hacer un esfuerzo quizá pues mucho mayor también en cuanto a comunicación para que lo máximo de gente pueda conocer esas soluciones que todavía mucha gente no las conoce. De hecho, os agradezco que dediquéis este espacio a hablar un poco del tema, porque mucha gente desconoce que existen ese tipo de soluciones para mejorar el uso de la piscina.
Es que para nosotros también es un placer poder contarle a nuestros oyentes cosas que desconocen ellos, y hasta yo mismo las desconocía. Por cierto, ¿cuánta gente tenéis en España trabajando?
Bueno, somos 40 en España.
Ajá, no está mal, no está mal. Y luego, en los sitios donde estáis implantados, ¿controláis todo desde vuestros centros o empezáis a tener red comercial por toda España?
No, realmente no, nosotros nos gusta controlar todo el proceso de principio a fin, ¿no?
Sí,
o de A a Z, ¿no? Como le decimos los franceses,
sí.
¿no? Y en este caso, toda la plantilla es... todo el proceso está gestionado por la plantilla de Abrisur, tanto a nivel fabricación, instalación, venta, todo nos gusta controlar todo el proceso, ¿no? En ese sentido, que no a veces hay otras opciones no en el mercado, pero en nuestro caso siempre hemos querido entregar al cliente el producto directamente, ¿no? Y también asegurar nosotros también todo el servicio técnico después, ¿no? Si para cualquier necesidad que tenga el cliente después de la instalación.
Está claro. Ya saben ustedes, señores oyentes, que hay un en el mundo oriental. Las palabras suelen ser ideogramas. Pues el ideograma de la crisis tiene dos significados: uno, cambio, y el otro, oportunidad. Y hay gente, como la gente de Abrisur, que han buscado en la crisis una oportunidad para buscar nuevas soluciones a problemas que ya existían, que necesidades que teníamos sin cubrir. Y fíjense ustedes, ahora mismo en Galicia abren un nuevo centro, ponen una aplicación en los teléfonos inteligentes para que puedan ustedes controlar su propia piscina. Así que no tienen nada más que hacer una cosa muy sencillita: entrar en la página web de Abrisur, ver lo que tienen, y si están ustedes pensando o bien en hacerse una piscina o bien en cubrirla por razones de seguridad, para poder disfrutarla durante todo el año, para ahorrarse dinerito a la hora de mantener el agua a gusto del consumidor, pues verán que hay un montón de diferentes soluciones. Y luego estará la gente de Abrisur, que dirige Fabrice Vila, que seguramente les van a ayudar a tomar la decisión correcta. Fabrice, ha sido un auténtico placer, y bueno, ya hablaremos por fuera, que yo no me había planteado con toda honestidad hacerme una piscina, pero la voy a utilizar 15 días. No, a lo mejor me lo replanteo. Fabrice Vila, director ejecutivo de Abrisur en España, muchísimas gracias por tu información.
Gracias, Ignacio.
Un abrazo muy grande y que tengas una buena semana.
Ha sido un placer, gracias igualmente.
Hasta luego. Y ustedes no se vayan, que volvemos enseguida después de una mínima pausa publicitaria para contarles más cosas que seguro que les van a resultar interesantes. Hasta ahora mismo.
Relájese y disfrute del agua en todas sus formas. Venga y descubra Ourense, la provincia termal. Ocio, relax y belleza al alcance de todos. Turismo de calidad, turismo de salud y medio ambiente a orillas de los ríos de la provincia de Ourense, con el Miño como estandarte. consulte el programa provincial de termalismo de la Diputación de Ourense. Todo un mundo de sensaciones al alcance de su mano.
Cariño, que fago coa roupa de cor?
Lavala en auga fría.
E podo botar tamén a roupa da cama?
Nin se che corra. Ao mesturar coa roupa de cor van distinguir cada cousa no seu sitio.
Se ao poñer a lavadora eres capaz de separar a roupa, por que non faz o mesmo co lixo? Xente Sogama. Xente polo medio ambiente.
Es la hora de Ignacio Balboa, aquí en Es Radio.
Verán ustedes, si hay un lugar donde se escribe mucho y se publica un montón, es en la universidad. Es en la universidad, ¿por qué? Pues porque hay mucha gente que sabe un montón de cosas, además se dedican a enseñarlas y, no es menos importante todavía, se dedican a investigar. Y todo eso genera una serie de informaciones que luego hay que trasladar. Y cada universidad suele tener un departamento de publicaciones. En la Universidad de Santiago de Compostela, el director de publicaciones de dicha universidad es Juan Blanco. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo estás?
Pues aquí, encantado de hablar contigo para que nos cuentes cosas de eso tan nuestro aquí en Galicia y en Santiago, por supuesto, como es la Universidad de Santiago. Oye, ¿cuánto produce una universidad como la de Santiago en términos de publicaciones? Más o menos.
Pues mira, Ignacio, estamos hablando aproximadamente del orden de 35, 40 volúmenes de libros.
¡Qué barbaridad!
Y en torno a 18, 20, 22 volúmenes de revistas. Nosotros actualmente tenemos en cartera 21 revistas, uh-huh, que editamos digitalmente en una plataforma de edición digital de revistas. Uh-huh. Y estamos produciendo en torno a lo que te decía, en torno a 40 títulos de libro anuales que pueden ser editados en formato impreso y o en formato digital, de manera que sí, es como decías al principio, una buena cantidad de conocimiento y de investigación científica que es transferida a través de la editorial a los usuarios finales, que son fundamentalmente otros investigadores, pero también en algunos casos el público en general. Si me permites que saque un poco de pecho y que coloque a nuestra universidad, que es una universidad 5 veces centenaria, que lleva editando libros desde el siglo XVII, ni más ni menos, uh-huh, pues te puedo contar que hemos editado en el otoño un libro de dos físicos investigadores uno de la Universidad de Santiago, José Edelstein, y otro de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, otro Santiago, pero allende el charco, Andrés Gomberov, que es un libro que inauguraba nuestra biblioteca de divulgación científica. Es un libro sobre diversos aspectos de la física teórica muy en boga, uh-huh, como agujeros negros, antimateria y aspectos tan sugestivos, que se llama Antimateria, Magia y Poesía, del que agotamos 1,000 ejemplares en menos de un trimestre y hemos reimpreso otros 500. De manera que pretendemos desde hace mucho tiempo, desde las universidades y especialmente desde las editoriales, romper con el cliché de que, por así decir, y me vas a permitir el término un poco coloquial, Ignacio, solo editamos tostones,
¿no? Bueno, eso es bastante, era bastante generalizado antaño.
Sí, era generalizado antaño porque las universidades no habían sufrido, digamos, experimentado el gran proceso de socialización, claro, que han experimentado en los últimos años, ¿no? Claro. Por un lado. Y por otro, también es cierto que, para que nos entendamos, editamos, entre comillas, tostones. Es decir, si por tostones entendemos libros y textos de alta investigación. Evidentemente también lo hacemos porque es nuestra misión hacerlo, ¿no? Mm. Es decir, nosotros transferimos ese conocimiento en términos de investigación también para otros investigadores y para que ese circuito que tiene la investigación desde hace miles de años sin solución de continuidad pueda perpetuarse. y nuevos investigadores aprovechen las investigaciones de los anteriores.
Lo que ocurre es que el lenguaje que se utilizaba habitualmente era el lenguaje estrictamente científico universitario, al cual no se puede acceder salvo que tengas un nivel de conocimiento bastante elevado en la materia, cuando ahora mismo lo que realmente está en boga es que todo ese conocimiento, hasta un determinado nivel naturalmente, pueda estar accesible en un lenguaje corriente al mayor número posible de elementos de la sociedad, porque eso le da prestigio a la universidad y hace que a veces incluso se interesen por cosas que de otra manera ni se hubieran imaginado, ¿verdad?
En efecto, esta es la línea en la que estábamos hablando hace un momento. Sí. O sea, de lo que se trata en definitiva es de que las universidades sean motores y de alguna manera catalicen muchas veces las inquietudes de la sociedad en los más múltiples, más diversos y diferentes aspectos, ¿no? Hace dos años inaugurábamos en Madrid, inaugurábamos la UNE, la Unión de Editoriales sí. Universitarias Españolas, uh-huh. Inauguraba en Madrid el primer punto, digamos, de venta, librero de libro físico en la librería del CSIC, en la calle Duque de Medina Celia, 100 metros escasos del Congreso de los Diputados, en el centro de Madrid. Uh-huh. Y nuestro presidente, Lluís Pastor, que es profesor, el presidente de la UNE, es profesor en la Universidad Oberta de Cataluña, dice una cosa muy interesante, y es que las universidades estábamos editando para ciudadanos críticos, ¿no? Es decir, como tú muy bien decías, también editamos, lógicamente, en ese lenguaje un poco críptico que naturalmente entiende solo el entendido, pues editamos un manual de botánica o un manual de física cuántica o un manual de biología molecular, lógicamente, o un manual de lingüística aplicada, me da igual. Lógicamente, quien reciba este manual va a necesitar, por supuesto, de unos conocimientos de partida que aseguran, como te decía, ese circuito permanentemente retroalimentado que es la investigación científica, ¿no? Imagínate que Francis Crick publica en mediados de los años 50 un brevísimo artículo en Nature en donde estaba definiendo la doble hélice del ADN, ¿no?
Cierto.
Claro, eso han sido cuatro páginas que han sido de unas dimensiones asombrosas, directamente brutales en el desarrollo de la investigación posterior, lógicamente porque eso ha servido para asentar las bases de una investigación médica que hoy estamos donde estamos en cuestiones de células madre, de mapa genético, probablemente imposible sin que alguien hubiera sentado antes estas bases, ¿no? Pero a la vez también estamos, como tú apuntabas ahora, bajando, digamos, a la arena del público, de las demandas del público en general. Y te pongo un ejemplo recentísimo, y me vas a permitir que ya que me has llamado siga sacando pecho el nombre.
Sí, que ya, que para que te den cachetes siempre te vas dispuesta.
Exactamente, para que me den de bofetadas ya me llega el trabajo diario. De vez en cuando también conviene sacarnos un poco las flores y no tener abuela.
Claro que sí.
En el año 2014, en los premios que anualmente convoca la UNE, los premios nacionales de edición universitaria, que van ya por su 17ª, 18ª edición, a Santiago le cupo el honor de recibir el premio a la mejor monografía en ciencias sociales y jurídicas a un libro que se llamaba Violencia de Género y Justicia.
Caramba.
Fíjate. O sea, un libro que pone el tilde, digamos, en un asunto que no tiene nada de científico, que no tiene nada de académico, que no tiene nada de investigador en el sentido más estricto de la palabra, pero que sí puede transferirse a la sociedad en términos de investigación social, de investigación jurídica, de investigación forense, de investigación médica, hasta de investigación policial, ¿no? Un libro que pone el tilde en un aspecto, lamentablemente, de permanente actualidad, porque tú y yo sabemos, y todos nuestros oyentes lo saben, que esta lacra tremenda de la violencia de género alimenta titulares de prensa todos los días, pasado por el tamiz de los especialistas universitarios que tienen la capacidad de ofrecer datos, perspectivas, puntos de vista que el común de los mortales no tenemos, ¿no? Porque están estrictamente dedicados a este tipo de investigaciones.
En cualquier caso, Juan, lo que resulta claro para poder llevar a cabo esa divulgación tanto científica como ideológica, filosófica, económica, como queramos, dependiendo del área del conocimiento del que estemos hablando, lo que exige, decía, es un esfuerzo tremendo para traducir a un lenguaje vulgar, en el mejor de los sentidos de la palabra, conceptos a veces tremendamente complejos, ¿verdad?
Claro, evidentemente, y este es un esfuerzo que la sociedad tendrá siempre que agradecer a los investigadores que tienen esa capacidad, digamos, o por así decir, esa lengua bífida de hablar, de tener la capacidad de expresarse para sus colegas en unos términos tremendamente específicos, tremendamente especializados y hasta crípticos, porque obviamente quien no entienda de eso se va a quedar, como se suele decir, a la luna de Valencia, y también bajar, como digo, a la arena de la divulgación científica para transferir ese conocimiento. Ese es el esfuerzo que han hecho estos dos investigadores de los que te hablo en un libro así de exitoso. Y yo creo que esa es la misión que siempre tiene el gran investigador. Es decir, tenemos ejemplos meridianos como Stephen Hawking, ¿no?, que es un gran investigador que tiene la capacidad luego de dirigirse al gran público en términos perceptibles y en términos comprensibles. Ahora, como tú muy bien dices, Ignacio, eso es el producto de un enorme esfuerzo de cambiar el chip para que el investigador sea capaz de transferir ese conocimiento en términos que se entiendan y que se asuman, como decía nuestro presidente, para ciudadanos críticos. Pero bueno, ahí estamos. Quiero decir, se ha observado un cambio de tendencia muy notable en las editoriales universitarias en acercarnos al público, en llegar a donde tenemos que llegar, que es a través de nuestros libros, que muchas veces son los buques insignia de las universidades. Imagínate lo que significa Oxford University Press o Cambridge University Press en el entorno anglosajón, y esto es algo que no ha sido asumido hasta fecha reciente, incluso por la dirección y por los equipos rectores de las universidades. Es decir, asumir el gran papel de buque insignia que tienen los libros de las universidades, porque claro, con los libros llegas a las librerías. El otro día, Ignacio, la pasada semana, inauguramos el espacio UNE en la librería Galaequia, aquí en Santiago de Compostela, sí, en la calle Ramón Cabanillas, en donde están expuestos pues casi 200 libros de las casi 66 universidades, casi 70 universidades e instituciones superiores de cultura que formamos la UNE, ¿no? Pues esto es una forma de llegar, es una forma de divulgar nuestra actividad, que es muy rica, muy variada y de un enorme peso específico. Piensa que estamos hablando, en términos generales, en fondo vivo de las universidades, de más de 50.000 títulos, en fondo vivo, y de una producción que viene a representar anualmente entre el 9 y el 11% de la producción editorial española actual. Entonces, claro, estamos hablando de un sector, yo creo que menos desconocido que antes, porque hemos hecho un esfuerzo ímprobo en popularizarnos, por así decir, y en llegar al público especializado, pero también a grandes sectores del gran público, ¿no?
Lo curioso del caso es que no existiera hasta no hace mucho precisamente esa posibilidad, gracias a la intervención de las altas tecnologías, para que toda la Universidad Española tuviera un fondo común donde aportar sus publicaciones y al mismo tiempo facilitar el acceso a los que estén interesados en esa información, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo, Ignacio, pero esto, desde mi punto de vista, se relaciona de una manera más o menos directa con la perspectiva, con la poca tradición que en España tenemos de trabajo en equipo, me parece a mí.
Sí, sin duda.
Y de estar cada cual en nuestro compartimento estanco, ¿verdad?, apuntándonos los méritos y escondiendo las cosas buenas que hacemos, no vaya a ser que otros nos lo copie y vaya a parecer que el mérito es suyo, ¿no? Esta cosa tan española y tan empobrecedora de la ausencia de pensamiento colectivo y de la ausencia de trabajo en equipo que hemos conjurado de una manera definitiva en la UNE, ¿no? Yo creo que en la UNE hemos hecho tabula rasa de las diferencias que existen, y existen y son obvias, lógicamente, entre una universidad, imagínate, como la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Vigo, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Huelva, universidades con 500, con 700 años de existencia, con 100.000 alumnos, y universidades mucho más pequeñas, universidades con una producción editorial muy grande y universidades con una producción editorial mucho más discreta, ¿no? Pero por encima de toda esa diferencia, hemos querido poner el acento en la UNE, en aquello que, como dice nuestra propia definición, es unión de editoriales universitarias, en aquello que nos une, en aquello que nos amalgama más que nos diferencia, ¿no? Mm. Y en ese sentido hemos podido poner proyectos que, como tú dices, pues han servido para dar a conocer cosas que, bueno, pues que no estaban en absoluto, digamos, a disposición del público. Fíjate, en septiembre del año 2014 inauguramos en Barcelona, en el contexto de la Feria del Libro Español, LIBER, nuestro portal digital, el portal global del libro universitario español, que se llama unebook.es. Uh-huh. Está en la internet, cualquiera de nuestros oyentes, y yo me permito invitar a todos nuestros oyentes que estén escuchando tu programa a que se vayan a un ordenador, pinchen unebook.es y vean y descubran un mundo que quizás les resulta completamente desconocido, que es el mundo de más de 50.000 títulos universitarios publicados por todas las universidades españolas en un portal global y colectivo, que esto es lo importante. Ignacio, porque es que la unión hace la fuerza, ¿no? Y en España hemos trabajado de una manera cicatera y de una manera farisaica, escondiendo, como digo, nuestros méritos, no vaya a ser que nos los copien y que no sé qué, que no sé cuántos. Nosotros, desde luego, en lo que hace al sector en el que nos desenvolvemos, que es la editorial universitaria, la edición universitaria, hemos pasado página y nos hemos situado en un terreno que yo modestamente me atrevo casi a calificar de paradigmático, de ejemplar en lo que supone de trabajo en equipo, ¿no? Porque ahí están todos los libros sin diferencia. Los libros de Salamanca y los libros de Jaén. Los libros de Huelva y los libros de Sevilla. Los libros de la Universitat Oberta de Cataluña y los libros de Cantabria. Los libros de Santiago y los libros de las universidades más pequeñas o mucho más modernas. Sin ningún tipo de distingo ni diferenciación, porque entendemos que tanto las pequeñas como las grandes pueden producir ediciones de calidad interesantes dentro de cada una de sus especialidades. Es decir, y en conclusión, en este sentido, hemos puesto el tilde en aquello que nos une, no en aquello que nos diferencia, y con realismo, porque lógicamente no podíamos desenvolver grandes proyectos, sobre todo en tiempos, como tú sabes, Ignacio, tan oscuros, tan adversos, en términos de financiación. ¿Cómo puede ir la Universidad de Santiago sola a la Feria del Libro de Frankfurt? Pues es imposible, porque además estaría allí perdida. Lo que sí podemos es ir con un stand de UNE, en donde nos presentamos con la marca de la edición universitaria española. Y eso sí es muy importante, ¿no?
En cualquier caso, lo que sí refleja, Juan, esta iniciativa y esta manera de hacer las cosas, es que ha habido un cambio paradigmático en la actitud de los componentes del colectivo universitario a la hora de comunicarse con la sociedad, porque yo todavía recuerdo aquella maravillosa viñeta de nuestro ínclito Castelao, donde se veía a un señor hablando en público, en segundo plano se veía pues una pequeña cantidad de gente, y aquí en primer plano un abuelo con la boina y con el paraguas colgado en la chaqueta, y de su mano el nieto también con pantaloncito corto y boina, y le decía el abuelo al nieto, dice: mira, meu filliño, canto debe saber ese señor que no se entiende nada.
Que no se entiende nada, sí, sí, sí. Esto es absolutamente paradigmático, no, claro, y es el reflejo, digamos, de aquella universidad elitista, de aquella universidad cerrada en sí misma, de aquella turris eburnea retroalimentada, en donde un catedrático de la universidad era un ser poco menos que mítico, intocable, ¿no?
Y cuanto menos se le entendiera, mejor.
Y cuanto menos se le entendía, mejor, porque daba la sensación de que más sabía, ¿no?
Claro.
Efectivamente, claro.
Lo que pasa es que también se ha dicho siempre, yo creo que con razón, que detrás de casi todo lenguaje críptico lo que hay es una profunda ignorancia, porque, como decía el clásico, clásico, ¿no? El que sabe pero no sabe comunicar lo que sabe está en el mismo estadio que el que no sabe.
Exactamente, no, claro. Aquel político bávaro tan conservador, pero tan listo, Franz Josef Strauss, recomendaba a... lo hacía la recomendación a los políticos, pero puede extenderse perfectamente a los académicos. Hay que pensar de forma compleja y hablar de forma sencilla, y no al revés.
Claro.
Que es pensar de forma sencilla e intentar sublimar esa falta de contenido en el pensamiento con un lenguaje enrevesado, rimbombante y pretendidamente críptico, ¿no? Yo no sé cuál es tu sensación, Ignacio. Yo luego, como universitario, veo que la valía intelectual y la calidad del pensamiento está directamente relacionada con una expresión fluida y perfectamente perceptible.
Sin duda alguna.
Y esto pasa en la academia y pasa en la política también. Yo echo de menos aquellos políticos que con cuatro frases te lo decían todo y expresaban un contenido y un convencimiento frente a esta cosa, pues de políticos que cogen un cliché y están repitiéndolo casi como marionetas de feria hasta aburrir, ¿no?
Lo que ocurre, Juan, que para eso es menester, como decía aquel acertijo que nos decían siempre cuando éramos niños, dice, ¿qué es lo imprescindible para poder sacar agua de un pozo? Que haya agua dentro, ¿verdad? Pues claro.
Que haya agua dentro.
El problema radica en que el nivel intelectual y de conocimiento, ya no solo científico, sino también de conocimiento de la vida, de muchos de nuestros representantes políticos, dejan bastante que desear. Entonces, no hay agua en el pozo, ¿cómo lo vas a explicar?
Efectivamente. Lo que necesitas para sacar agua del pozo es un pozo y que dentro del pozo haya agua. Entonces, donde no hay, como se dice también...
De donde no hay, no se puede sacar.
Esto es así. Entonces, esto, efectivamente, yo como editor... Y, en fin, si me lo permites, como editor experimentado, porque llevo ya pues varias decenas de años dedicado a esta profesión tan fascinante y tan sugestiva, tan dura en ocasiones, ¿no? Ves perfectamente que muchas veces la calidad de la expresión idiomática y la calidad de la expresión, tanto oral como escrita, normalmente son manifestaciones diversas de una única magnitud, que es la calidad del pensamiento. Sí. Y yo... personalmente creo que en España la calidad media del pensamiento es baja.
Bueno, ya sabes lo que decía Machado, que en España de cada 10 cabezas 9 visten y una piensa.
Exactamente.
Claro, y todavía seguimos aquí, así, me parece.
Aquí en el Campus Vida, yo tengo la Facultad de Psicología aquí al lado, a la entrada, creo que eres en la de Psicología, hay una pintada ácrata que es maravillosa, y dice, pensar non doe.
Eso está muy bueno.
Entonces, en ese sentido, yo creo que es, una cosa es el talento y otra la corrección, ¿no? Tanto en la escritura como en la expresión oral. Es decir, cuando la señora concejala de Cultura de Valencia, en un post de Facebook, agarrándose a que es un texto privado, mire, ni privado ni público, o se escribe bien o no se escribe bien, en toda circunstancia. Y en todo momento comete más de 30 faltas de estilo, de redacción, de puntuación, de gramática, de lesa sintaxis. Pues claro, algo pasa, ¿no? Algo pasa.
Juan, para terminar, que nos quedan unos minutitos. Pero
sí, perdona.
No, por Dios.
Es que, Ignacio, como le des cuerda a un editor...
Bueno, ya lo sé.
Vas cascado, ¿eh? Pues... Vas cascado. Estamos aquí las uvas.
Quería preguntarte, dentro de esta nueva manera de poner a disposición de la comunidad, tanto universitaria como no universitaria, el conocimiento, y teniendo en cuenta además que estáis utilizando nuevas tecnologías que os permiten trabajar en red y el acceso mucho más sencillo, con este cambio de paradigma a la hora de comunicarse, incluso dentro del mundo científico, ¿qué peso tiene la imagen? Quiero decir, la ilustración, el diagrama, a la hora de explicar cosas complejas, ¿está incluido dentro de la transmisión del conocimiento?
De una manera absolutamente directa, ¿no? Es decir, el público, esto ha pasado también en la edición convencional, en la edición comercial. Si tú comparas los libros que se editaban en España en los años 70 a los que se editan ahora, vamos, es que estamos en las antípodas, estamos a años luz. Es decir, el diseño, el buen gusto, la buena disposición de colores, una compaginación armoniosa y correcta, es algo que hoy se ha integrado como un elemento sine qua non del libro, ¿no? Y esto tiene que ver, pues con que el diseño y el buen gusto también se han integrado como elementos fundamentales de la vida cotidiana de los ciudadanos occidentales, ¿no? Esto es así, es decir, la mentalidad IKEA, pues hoy todos queremos vivir en casas muy bien decoradas, muy bien rodeados de objetos armoniosos, bellos, etcétera. Pues esto tiene que ver con el refinamiento de la vida de Occidente, y los libros no han sido una excepción. Los libros han asumido esto de una manera directa, y los editores lo hemos asumido también de una manera directa. Es decir, hoy día no solo prima el contenido del libro, sino de una manera definitiva el continente. Pero claro, una cubierta armoniosa, una cubierta bonita, una cubierta estética, es pues como una como emplatar, ahora que está tan de moda todo este rollo de la gastronomía, un buen plato puede estar exquisito, pero si el aspecto externo y el emplatamiento, por así decir, no es el adecuado, pues evidentemente no va a resultar atractivo a primera vista. De manera que, como muy bien dices, toda la diagramación del libro, toda la integración del material gráfico, e incluso te diría más, ¿no? En términos de imagen, toda la imagen de la editorial. Yo, una cuestión que desde que asumí la dirección de la editorial de Santiago, de la Universidad de Santiago, me ha obsesionado.
¿Cuánto tiempo llevas, por cierto?
Pues mira, llevo desde el año 2011.
Bien, ya.
Año 2011. Ya son pues 4 añitos que ya han dado para bastante.
¿Una legislatura?
Una legislatura, digamos. Lo que pasa es que yo no estoy sujeto a esta tiranía de las urnas, ni hacer las cosas para que me vuelvan a votar, que es una buena garantía. Pero te decía, y ya termino, que veo que vas a apurar el tiempo, que una buena política de comunicación, tú lo decías hace un momento, o sea, si hacemos cosas y no decimos que las hacemos y no lo decimos bien, es como si no las hiciéramos.
Claro.
Entonces, una buena política de comunicación para una editorial que edita libros, que edita productos de esta naturaleza, que pueden ser del interés general, necesita de una extraordinaria, de un extraordinario mimo en la política de comunicación, en la política de imagen de la propia editorial, además de la imagen del propio libro, porque cuando se nos premia un libro, no se premia solo a un libro por su contenido, sino por su belleza estética, por su esmero en la edición, y hoy todo esto se hace muy bien, en líneas generales, en la edición comercial, en toda la edición española. España es un país que edita fantásticamente. Ahora mismo hay editoriales nuevas, pequeñas editoriales, que están editando libros que son una auténtica belleza.
Decía Anaxágoras que prefiere una gota de sabiduría a una tonelada de riqueza. Me temo mucho que, señores oyentes, el que hoy no quiere aprender, no aprenderá. Pero el que quiera, de verdad, échenle una visual a esa página web que se llama www.une.es, une.es. Échenle un vistazo y verán ustedes lo que van a encontrar ahí, porque hay de todo, como en botica, pero ojo, de una calidad excelente. Juan Blanco, director de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, ha sido naturalmente un placer. Gracias por tu tiempo y, sobre todo, para mí es mucho más importante, por tu trabajo para tratar de que el conocimiento que se genera en nuestras universidades, en este caso concreto, en la de Santiago de Compostela, esté al acceso fácil, sencillo y rápido de cualquiera que esté interesado. Y ojalá nuestra sociedad esté mucho más interesada por el conocimiento que por ciertas actuaciones públicas en algunas pantallas de televisión que, bueno, la verdad es que no voy a calificarlas, se califica solas. Juan Blanco, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y que tengas una buena semana.
Muchas gracias a ti, Ignacio, y a Es Radio por darme esta oportunidad de acercar la edición universitaria al público en general. Muchísimas gracias, de verdad, y buenas tardes.
Ya volveremos a abusar de ti. Y se nos acabó el tiempo. Ya saben que cuando hablamos con gente interesante, el tiempo vuela. Así que me queda el justito para agradecerle a Couto el funcionamiento correcto de la maquinaria, como siempre, a ustedes la escucha, y emplazarles que, si lo tenga bien, mañana volveremos a estar aquí a la misma hora. Y hasta entonces, ya saben, el mejor de mis deseos, como siempre, salud y suerte. Da 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 da
why won't you kindly tell me why you always leave me high and dry and give all the other boys attention you know I want you near me hear me you'd be so awfully pleasing if you stopped your teasing if you do I'll be true true and true why are you so captivating why I so aggravating and for me must I keep on waiting patiently you know there's lots of kissing we're missing I'd like to hear you say the words that you once whispered oh why don't you tell me why so captivating why are you so aggravating call me must I keep on waiting patiently you know there's lots of kissing I'm missing you would be so awfully pleasing if you stopped your teasing oh.